Sus senderos y espacios verdes están cuidados hasta el mínimo detalle. Eso es respeto. La sombra de sus árboles se extiende bajo la luz de cada estación. Cada rincón nos remite a momentos de paz y nos conecta con la parte más importante de nuestra existencia. Eso es memoria.
Parque del Recuerdo. Tu parque.
Nos escuchamos.
Nos activamos.
Nos ponemos en marcha.
La mañana del espectador.
Hay espacios en su casa que son especiales, como este. Acher, 8 de octubre 2645, presenta La mañana del espectador.
En contacto.
Las 7 y 26 minutos, mañana fría aquí en la capital, 4 grados, nos decía Nubel Cisneros, pero va a ir subiendo la temperatura. A nivel país, 18 grados en el correr de la jornada, va a estar soleado además, un día muy lindo, en una jornada que va a tener distorsionados varios servicios debido al paro general de 24 horas al cual ha convocado el PIT-CNT. Y estamos justamente en comunicación telefónica con el presidente de la Central Obrera, Fernando Pereira. Buenos días, ¿cómo le va?
Buen día, un placer estar con ustedes, como siempre, ¿no?
Bueno, gracias por atendernos. La plataforma de este paro incluye un reclamo por más inversión pública, desarrollo de la industria, trabajo, salario, el 6% del producto para la educación. Pereira, ¿por qué se llegó, para plantear estos reclamos, a una medida tan extrema como un paro general de 24 horas?
Bueno, la medida fue muy meditada y votada por unanimidad. Hay varios factores. Uno de los factores es la negociación colectiva en el sector público. Ustedes saben que un convenio colectivo en el sector privado aproximadamente dura entre 4 meses y 6 meses. En el sector público se negocia esto en 10 días, lo que resulta muy difícil alcanzar acuerdos, a veces son 15. El proyecto de rendición de cuentas además se entregó 10 días antes de lo que el proceso constitucional mandata como máximo, lo cual fue considerado por el movimiento sindical como un portazo a la negociación colectiva, como una actitud del gobierno que, digamos, de alguna manera no estiró esa posibilidad de búsqueda de acuerdos, tanto en la educación como en la administración central, como en otros organismos del 220, lo que claramente imposibilitó, por ejemplo, para el sector público, la propuesta de incremento salarial para este año fue 0%, y en el caso de la educación, que todos consideramos que es prioritaria, el aumento propuesto salarial es algo más de 3%, lo que fue considerado insuficiente y donde no hubo margen para negociar otros temas que son sustanciales que se podían haber resuelto en esta negociación. Uno de ellos es la regularización de 1.013 auxiliares de servicio en las escuelas que cumplen tareas en comedores, sí, cumplen tareas en auxiliar de educación inicial y especial, que tienen una hora más de trabajo que el resto de los trabajadores, pero que cobran 30% menos, lo que marca una injusticia de un volumen increíble. Y estos temas no pudieron abordarse en profundidad sencillamente porque no existió el tiempo suficiente. De forma tal que este es un punto. Hay un segundo punto que vemos que hay normas que están trabadas, que deberían con una fuerza bárbara y se estancaron. Una de ellas, sin duda, es la ley de empleo para personas con discapacidad, a la que nosotros le damos mucha prioridad porque cambia a la persona con discapacidad de sujeto de caridad a sujeto de derecho. Y esto es un cambio en la vida de la persona con discapacidad gigantesco. También la ley de nocturnidad, que no se ha reglamentado. La reglamentación del convenio 158, que fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero que le falta la reglamentación e impide a las patronales despedir sin causa justificada. La ley de violencia integral, que entre otras cosas tiene el tema de femicidio, pero que de alguna manera trata de colocar herramientas para minimizar el riesgo que ha supuesto la violencia de género en el Uruguay y la cantidad de víctimas que ha generado, y una ley de insolvencia patronal que permita a empresas grandes como Fripur y otras que se han ido del país y que han cerrado y que no han pagado a sus trabajadores, que los trabajadores cobren de forma inmediata, y a empresas de menor porte que claramente se funden y aquellos trabajadores que trabajaban con ellos quedan sin
Claro. Pereira, se entiende la plataforma reivindicativa, muchos temas importantes sin duda, pero es una multiplicidad de temas, parece la rendición de cuentas.
No, hay una cantidad de aspectos a resolver. Lo que nosotros, por eso la plataforma termina en una frase que dice, que repite una frase que el propio Tabaré Vázquez expresó y que yo particularmente la comparto y nosotros la compartimos, que aquellas que cosas que se estancan tienden a retroceder. Entonces, si nosotros creemos que hubo avances importantes entre 2005 y 2015 o 2016, creemos que no hay que retroceder y que hay que profundizar esos cambios. Por ejemplo, si hay 400.000 pesistas, yo acabo de hacerme un chequeo médico, y tienen que hacerse un chequeo médico, y esos 15.000 pesistas les cuesta hacerse un chequeo médico el 30% del salario, ¿lo van a hacer o lo van a meditar 400 veces? Entonces, profundizar los cambios tal vez sea tener tickets diferenciales y órdenes diferenciales para aquellos trabajadores o jubilados que sean 15.000 pesistas o menos, ¿no?
Claro. Pereira,
el PIT... educación construye sí. Esos cargos de auxiliares, tener auxiliares en todas las clases de 3 años, educación especial, porque si todos coincidimos y hacemos un diagnóstico que cada vez más el trabajo está íntimamente vinculado a los niveles de educación formal que el trabajador tenga, no es lógico tener el presupuesto que tenemos, porque aunque es bastante mejor que el 2004, es evidente que no alcanza para cubrir las necesidades ni de los cargos que se precisan, ni del salario adecuado, ni la infraestructura imprescindible, ni de la cantidad sí. De auxiliares. Es decir, hay una cantidad de temas que hay que avanzar si es que queremos llegar a ese 6%. Y ahí nosotros planteamos, ¿usted se acuerda, Almagro, que el gobierno iba a tener un dilema? O colocaba impuestos a los sectores más poderosos desde el punto de vista económico de la sociedad, o no iba a poder cumplir con el 6% de la educación.
Uh-huh. Pereira, el PIT-CNT comparte el objetivo general, digamos, de esta rendición, que es abatir el déficit fiscal, en un punto, por lo menos. ¿Esto lo comparten o no?
Sí, abatir el déficit fiscal, no hay duda. Lo que nosotros creemos es que en Uruguay hay sectores de la sociedad que tienen capacidad de pagar mayor carga tributaria que la actual. Y nos referimos al sector de la sociedad que tiene más recursos, al que tiene más patrimonio, al que tiene una renta empresarial más alta. Y bueno, ese sector, desde nuestro punto de vista, podría haber sido grabado en un porcentaje un poco mayor para que efectivamente surgieran recursos que pudieran cubrir las necesidades de la educación, de la salud pública, de la atención a la minoridad, es decir, de aquellas áreas sociales que son consideradas claves a la hora de medir el desarrollo humano, ¿no?
Claro. Pereira, ¿el PIT-CNT tiene alguna estimación de cuánto le cuesta al país un paro general?
No, porque depende mucho de los niveles de acatamiento, depende mucho de muchas circunstancias, no tenemos claro. Sabemos lo que nos cuesta a nosotros, ¿no? Porque está claro que cuando
los descuentos.
El mes siguiente nos descuentan un día de paro. En el Uruguay no existen los descuentos, digamos. Si paramos, que vamos a pagarlo con el descuento de nuestro salario. Y eso nos incluye a todos, porque algún banana dice que a los dirigentes no les descuentan, a los dirigentes se les descuenta igual que a todo el mundo. Pero bueno, está lleno de gente, no bananas.
Sí, es un poco fuerte, ¿no? Es un poco fuerte el término, banana.
¿De
¿no?
banana? Sí, yo creo que es débil. En relación a la maldad.
No, usted vio, entre otras cosas, dicen eso. Dicen otra cosa que dicen... Otra cosa que dicen los bananas, como dice usted, es que los dirigentes sindicales no trabajan, no van a trabajar, viven de licencia sindical.
Y usted me está llamando a las 7 y a veces me llaman a las 10 de su producción para agendar la reunión del otro día a las 7. O sea, sí. Me encuentro trabajando a las 7 y a las 10. Digamos, si hay un testigo de que trabajo es usted.
Sí. No le digo en su caso, ni lo digo yo, ya que está haciendo referencia a las cosas que se dicen por allí.
No, por eso, pero usted es mi testigo principal, igual que...
No, en su caso sí, en su caso no hay duda, Pereira.
En mi caso en casi todo, podrá haber una excepción que de alguna manera sea la excepción a la regla, pero la mayor parte de los dirigentes colocan más horas que las que efectivamente están liberados, si están liberados, ¿no?
Pereira,
que siempre hay un dejo de maldad. Igual retiro el término banana, porque usted sabe que yo no utilizo insulto, aunque el término banana en la sociedad actual es como insulto.
Sí, tampoco.
Hace una benevolencia.
Pereira, ¿qué nivel de acatamiento esperan para el paro de hoy?
Bueno, yo creo que está siendo muy fuerte, ¿no? Estamos en el horario donde la gente sale a trabajar. Yo estoy vivo en una calle con bastante tránsito. El tránsito es sensiblemente menor a un día común. Esperamos un acatamiento muy fuerte en la industria, muy fuerte en la construcción, fuerte en el sector público, fuerte en la educación. El transporte ha parado por completo. Hay servicios de emergencia que trabajan con patrones, con los dueños de los ómnibus, pero consideramos que es menor. Entonces, estamos en condiciones de decir que va a ser un paro de alto acatamiento. Me parece que con solo mirar las calles ya nos damos cuenta hasta ahora que está siendo un paro fuertísimo. Insisto, vivo en una calle de mucho tránsito y no hay ruido. En un rato voy a salir a hacer lo que hago siempre, que es ir a los grandes centros de concentración, a las zonas obreras, a transitar por la ciudad, a llamar a mis compañeros del interior del país para ver cómo se desarrolla. Y sobre las 11, cuando se haga la conferencia de prensa, vamos a tener una idea mucho más clara de cuál fue el nivel del acatamiento. Lógico. Pero parto de la base que estamos ante un nivel de acatamiento muy alto.
Muy bien, esperaremos entonces para esa evaluación. Le agradecemos, como siempre, al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, muy amable.
No, el agradecido soy yo y bueno, de alguna manera nos congratula o nos reanima que la gente siga apoyando aquellas medidas que el PIT-CNT decide. Y bueno, trataremos, porque el paro tiene un antes, un durante y un después, ¿no? El antes fue la difusión, yo mismo hablé con muchas radios, con muchos canales, el tema estuvo en las redes, tratamos de colocarlo en la sociedad, distribuimos millones de volantes, colocamos millones de carteles. Tiene un durante, que es el nivel de acatamiento al paro, y ese día lo más importante es cuánta gente paró y si logramos colocar las ideas del PIT-CNT en la sociedad. Y tiene un después, que es ver cuáles logros y cuánto acumulamos en fuerzas para ir en dirección a las conquistas que anhelamos.
Claro. ¿Y qué resultados tiene el paro, en definitiva, después?
Bueno,
¿no?
Ya tuvo uno, ¿no?
¿Qué es lo que se logra?
Si usted mira con atención, cuando pocos creían que se podía resolver el tema de los cincuentones, el PIT-CNT y un grupo de damnificados por la SAFAP, denominados cincuentones, comenzamos una movilización activa que terminó hace pocos días con el anuncio del presidente Tabaré Vázquez de que va a haber una solución para los cincuentones. Se resolvió exclusivamente con este paro, sino con un conjunto de medidas previas que contribuyeron a que el gobierno con sensibilidad hubiera atendido este tema, que es importante para unos 30.000 uruguayos que iban a perder algunos cerca del 30% de sus jubilaciones.
Muy bien. Bueno, hasta la vuelta, Pereira.
Muchas gracias, Armada. Que pasen muy bien y saludo a la audiencia.
Gracias.
Cada día somos más. Vos también seguinos en Facebook.
La mañana del espectador.